España registra más de un centenar de brotes activos de coronavirus. A esta hora la atención está puesta en Galicia y en el País Vasco de cara a la celebración de las elecciones autonómicas, pero sin duda uno de los focos más preocupantes sigue siendo el de Lérida. 9 personas han muerto en Cataluña en las últimas horas, según los datos facilitados a la Generalidad por las funerarias, mientras que se han registrado 361 nuevos casos positivos, lo que eleva la cifra total a 75.502. El gobierno de Quim Torra anunciaba ayer el confinamiento de todas las residencias de ancianos de la región sanitaria de Lérida y el Pirineo. También se han activado cribados con pruebas PCR en empresas hortofrutícolas de la comarca del Segrià. Preocupa también el importante ascenso de casos en Hospitalet de Llobregat, muy cerca de Barcelona, donde se han acumulado más de 100 positivos en las últimas horas. Andalucía es otra de las comunidades más afectadas y registra 16 brotes de activos, 11 en fase de control y 5 en fase de investigación, con un total de 298 casos confirmados, 18 casos más que el viernes pasado. Y Pamplona también registraba ayer un nuevo brote con 8 contagios relacionados con un almuerzo de San Fermines celebrado el 6 de julio, a pesar de que las fiestas se han suspendido de forma oficial.
Bueno, pues ¿cómo estamos? Pues como estábamos ayer, es decir, en una situación donde se multiplican los brotes, pero de momento en prácticamente toda España, pues están relativamente controlados. Y digo relativamente controlados porque ahora comentaremos algún detalle. Hay una parte de España donde no están controlados. Es más, donde cada vez se tiene más la sensación de que están absolutamente descontrolados, que es en Cataluña. En Cataluña, en estos momentos, ya saben ustedes que hay pues algunos cientos de miles de personas confinadas perimetralmente en la comarca de Lérida, en la comarca del Segrià. Y bueno, pues no sé, la verdad, la efectividad de la medida. Ayer hablábamos con Ángeles Rives, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lérida, y lo que nos contaba, pues la verdad es que me dejó un poco frío. Que esté confinada perimetralmente la comarca, es decir, que no pueda entrar ni salir nadie, pero dentro de la comarca pues se pueda hacer lo que a uno le dé la gana, pues no me parece la cosa más efectiva del mundo. Ha habido, por lo visto, 1.000 intervenciones de los mozos de escuadra para evitar que entrara o saliera gente de la comarca, pero la gente que está dentro pues puede seguir haciendo vida normal, con alguna restricción adicional que la Generalidad de Cataluña ha puesto en marcha, como por ejemplo el confinar las residencias de ancianos. Siguen apareciendo casos y también aparecen más brotes en Cataluña fuera de la comarca confinada. Concretamente en Barcelona han surgido algunos brotes y también en Hospitalet. Vamos a ver qué demonios pasa en Cataluña, pero no parece que tengan mucho, que tengan muy amarrada la situación. Solo en Barcelona hubo 164 positivos por coronavirus en las últimas 24 horas. Y en Hospitalet, pues ha habido como 100 casos. Vamos a ver que no haya que confinar perimetralmente o confinar de forma más estricta otras zonas de Cataluña, porque no parece que hayan atajado la propagación de esta, al parecer, segunda oleada. Hoy, OK Diario, pues trae una noticia que ilustra lo que no hay que hacer. Ayer comentábamos ese caso en Valencia de un albergue para inmigrantes de los que llegan en pateras, donde se habían detectado 3 casos positivos, y lo poníamos como ejemplo de cosas que se hacen bien. Llegan una serie de inmigrantes en patera, se los somete a cuarentena en un albergue, se les hace un test y oiga, pues se detecta que hay 3 positivos. Bueno, pues eso es que se están haciendo las cosas bien. Hoy les pongo un ejemplo de cómo no se hacen las cosas bien. La noticia que trae OK Diario de que un ciudadano chino da positivo por coronavirus en Zaragoza, tras llegar a España desde Atlanta, desde Estados Unidos, sin el más mínimo control. Acudió el viernes al servicio de urgencias del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza al experimentar síntomas. Bueno, pues resulta que tenía coronavirus. Había llegado a España esta misma semana. Se le había sometido a revisión visual, revisión de temperatura. Y ala, para adentro. Oiga, si estamos en mitad de una ola de rebrotes, que por el momento están controlados en todos sitios menos en Cataluña, pero dejamos que vengan desde el exterior personas sin ningún tipo de control efectivo, pues, ¿qué quieren que les diga? Lo mismo, dentro de 3 semanas estamos fuera de Cataluña, como están ahora en Cataluña. Yo no lo entiendo. Otra vez cometiendo los mismos errores que ya cometimos a finales de febrero y principios de marzo. El gobierno no ha aprendido absolutamente nada. Pues, ¿qué quieren que les diga? Tomen precauciones, porque el gobierno no las está tomando por ustedes. Bueno, más cosas sobre la pandemia. En Estados Unidos, en estos momentos, hay una preocupación creciente. En Nueva York, el gobernador del estado ya está diciendo que, aunque estaba controlada la primera oleada de la pandemia, pues que se está preparando para la segunda oleada. En Nueva York ha habido miles y miles de muertos. Es el lugar de Estados Unidos que más muertes concentra. Habían controlado el tema, pero en otros estados se está yendo de las manos. Con lo cual, pues lo que dice el gobernador de Nueva York es cierto. Antes o después les va a llegar otra vez a ellos la ola, con lo cual ya será la segunda. Y muy preocupados deben de estar cuando por primera vez Trump ha aparecido en un acto público llevándome la mascarilla puesta. Recuerden que Trump, pues, tiene una base electoral que está compuesta en parte por un peculiar tipo de persona, que son los más libertarios en Estados Unidos, completamente contrarios a que les impongan absolutamente nada, y que se han negado absolutamente a utilizar mascarillas y a aceptar cualquier tipo de consejo u orden relativo al coronavirus. Y Trump, pues, hasta el momento había evitado usar mascarilla en público. Bueno, pues ayer apareció por primera vez con una mascarilla en público, lo cual quiere decir que deben de estar viendo que las cosas no están excesivamente bien para atreverse a contradecir así a una parte muy activista de su propia base electoral. Pues quiere decir que Trump no ve las cosas demasiado claras. ¿Y yo qué quieren que les diga? Pues tampoco. De momento tenemos las cosas controladas aquí, pero lo que no sé es por cuánto tiempo las vamos a tener. He visto unas imágenes de ayer de Cádiz celebrando no sé qué cosa del fútbol. No sé, miles y miles y miles de personas absolutamente juntas sin ningún tipo de precaución, recibiendo el autobús del Cádiz en el estadio de Carranza. Pues, ¿qué quieren que les diga? Si apostamos a que vuelva la segunda ola, pues nada, apostemos y ganaremos, volverá.
En apenas 40 minutos, a las 9 de la mañana, País Vasco y Galicia abren los colegios electorales en las primeras elecciones autonómicas que se celebran en España desde que estalló la pandemia. En el caso del País Vasco, las encuestas dan al PNV como favorito para ganar de nuevo las elecciones, incluso mejorando los resultados de hace 4 años. Aún así, según los sondeos, los nacionalistas vascos estarían obligados a pactar muy posiblemente con los socialistas. En Galicia, el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, espera conseguir su cuarta mayoría absoluta, pero sin duda será determinante la abstención de los que están preocupados por la posibilidad de contagios. Por ese motivo se imponen normas muy estrictas de seguridad. Los votantes deberán llevar mascarillas, al igual que los miembros de las mesas electorales, y deberán desinfectarse las manos con frecuencia, sobre todo antes de entregar el voto, y depositar el DNI en una bandeja habilitada para que el personal electoral lo pueda ver sin entregarlo en mano, como es habitual, además de las recomendaciones como guardar respetar la distancia de seguridad. No podrán ejercer su derecho al voto las personas contagiadas. Los gobiernos vascos y gallegos advierten de que los ciudadanos afectados por el coronavirus que acudan a las urnas estarían poniendo en riesgo la salud de la ciudadanía y estarían cometiendo un delito, por lo que son susceptibles de recibir el expediente correspondiente. La Junta Electoral Central avala la decisión del gobierno vasco y gallego. En una resolución publicada ayer, el organismo insiste en que lo prioritario es evitar la indeseada propagación del coronavirus y salvaguardar el derecho a la vida.
Bueno, ayer la verdad es que para mi sorpresa he visto muchos comentarios en las redes muy indignados con esta decisión de la Junta Electoral Central y de los gobiernos vasco y gallego de que las personas con coronavirus no pueden ir a votar. Mucha gente quejándose. Se está limitando el derecho a voto, que es un derecho fundamental. Vamos a ver, un poco de tranquilidad. Si viene una persona de no sé qué lugar remoto la semana antes de las elecciones y resulta que el miércoles anterior a ir a votar le diagnostican ébola y le ingresan en un hospital, pues esa persona no podrá votar. ¿Qué le vamos a hacer? Si está enfermo, pues no puede votar. De hecho, pues por ejemplo, si a uno le toca por sorteo tener que ir a una mesa electoral, pues una de las causas para librarse es precisamente estar enfermo. Oiga, es que no puedo ir porque estoy enfermo. Y si encima estás enfermo con posibilidad de contagiar a otros, pues menos aún. Vamos a ver, evidentemente, pues no hay nada blanco o negro en esta vida. Existe una gama infinita de grises. Si alguien tiene ébola, pues evidentemente no podrá ir al colegio electoral a votar. Si alguien tiene una gripe común, pues oiga, nadie le va a prohibir que vaya a votar. Casi no tosa usted al que tiene al lado, pero en fin, pues no le van a perseguir a usted por ir a votar con gripe. Y entre medias de las dos cosas, entre una gripe común y el ébola, ¿qué hacemos? Pues hay que tomar decisiones y hay que ver qué se hace dependiendo de la gravedad de la enfermedad de la que estemos hablando. Pero hay un criterio muy claro. Oye, si tu enfermedad es lo suficientemente peligrosa a los demás como para que te hayan ordenado cuarentena, pues no te puedes saltar la cuarentena, ni para ir a votar, ni para ir al cine, ni para ir a comprar. Si te han dicho que te estés en tu casa en cuarentena, estás en tu casa en cuarentena. Y no puedes ir a votar, pues se siente. Si estás en cuarentena es porque eres un peligro para los demás. Luego entonces no veo a qué viene tanto escándalo ni tanta cosa. Y había gente diciendo, hombre, pues habría que habilitar mecanismos electrónicos. Bueno, pues se podrían habilitar mecanismos electrónicos, pero todo eso es algo que hay que hacer por ley, que lleva un procedimiento legislativo muy largo y además hay que hacerlo con unas salvaguardas. ¿Yo qué quieren que les diga? Teniendo en cuenta el gobierno que tenemos, pienso en un sistema electrónico de voto y me echo a temblar, porque no estaría nada seguro de que el resultado de la votación se correspondiera con lo que los ciudadanos han introducido en el ordenador. Les soy sincero. Vamos, que con un sistema electrónico de voto las posibilidades de fraude pues son un poco más sofisticadas. Así que casi prefiero no marear la perdiz. Al final, de lo que estamos hablando es de que unos pocos cientos de personas en el País Vasco y en Galicia, a quienes se les ha ordenado cuarentena, pues no van a poder votar. Pues oiga, se siente. Si hubieran tenido alguna otra enfermedad, pues les habría pasado lo mismo si se hubiera decretado su cuarentena. No puedes poner en peligro a los demás. ¿Tú tienes derecho al voto? Sí, pero otros tienen derecho a la vida. Entonces tú no puedes poner en peligro la vida de los demás acudiendo a votar cuando se te ha ordenado estar en cuarentena. Tu derecho al voto está por debajo, en la gradación de derechos, del derecho a la vida de los demás. Entonces, bueno, que no seamos histéricos y dramáticos, que no pasa nada porque 300 personas cuarentenadas no acudan a votar.
Un incendio ha destruido la misión de San Gabriel en California, fundada hace 250 años por Fray Junípero Serra. Las autoridades investigan si el fuego está relacionado con la ola de destrucción de monumentos que los radicales están considerando símbolo de opresión. El fuego se originó en torno a las 4 de la madrugada, hora local, y a pesar del esfuerzo de los bomberos, el techo y gran parte del interior de la iglesia han quedado completamente calcinados.
En las últimas semanas se han derribado dos estatuas de San Junípero Serra. San Junípero Serra, que fue pues uno de los padres fundadores de la California moderna. Fundó numerosas misiones, realizó una labor humanitaria y cristiana ejemplar en aquellas tierras. Mientras que los anglos expulsaban a los indios de sus tierras y los enviaban a reservas, y muchos indios cruzaban al territorio español, donde se les daban tierras con acceso a agua, etcétera, etcétera, pues los españoles nos dedicábamos a fundar misiones, a fundar escuelas y a tratar de mejorar el nivel de vida de las personas que encontrábamos. En fin, somos un poco peculiares como colonizadores, explotadores. Y ahora, con toda esta campaña del Black Lives Matter, pues resulta que ha emergido una corriente hispanófoba que ha llevado, por ejemplo, a que se quiten la estatua de Isabel la Católica y de Colón del Congreso californiano, a que se derriben estatuas de Colón, a que se derriben dos de San Junipero Serra. Y ayer, mejor dicho, en la madrugada del viernes al sábado, pues sospechosamente se prendió fuego a esa misión de San Gabriel, la cuarta fundada por San Junipero Serra en California, que iba a cumplir sus 250 años en breve y que había sido precisamente renovada y restaurada de cara a prepararse para esa celebración. Bueno, pues ayer apareció de repente un incendio a las 4 de la mañana y ha quedado pues bastante dañada, todo el techo se ha venido abajo y todo el interior del templo pues está hecho una castaña. ¿Puede ser casual? Pues puede serlo, pero teniendo en cuenta que hace pocos días se han derribado dos estatuas del fundador de esa misión y teniendo en cuenta la calaña de la gentuza que está en esta campaña de destrucción de la herencia cultural americana, especialmente la herencia hispana, pues, ¿qué quieren que les diga? Si sospechan ustedes que ha sido un incendio intencionado, no seré yo quien les acuse de malpensados. Bueno, pues ya estamos con la quema de iglesias, fortuita o deliberada.
Podemos difunde un vídeo de Dina Buselham en el que ataca duramente a la monarquía.
El rey emérito sigue dando de qué hablar estos últimos días y la monarquía sigue estando salpicada por sus escándalos. Hace unos días nos enteramos del regalito de 65 millones de euros que Juan Carlos I le hizo a Corina por amor y gratitud. Ahora la justicia suiza investiga el origen de la fortuna escondida del rey, que incluye, al parecer, la creación por parte de su abogado de una estructura societaria para recibir regalitos de la monarquía saudí.
En pleno escándalo por el caso del móvil robado a la exasesora de Pablo Iglesias, la formación morada desvía la atención con un vídeo difundido en su perfil de Twitter en el que Dina Buselham, de origen marroquí, arremete contra el origen opaco de las cuentas de Juan Carlos I. La reacción en las redes ha sido sumamente crítica, especialmente teniendo en cuenta que Dina ha estado vinculada al partido Autenticidad y Modernidad, conocido en Marruecos como el Partido de los Amigos de Mohamed VI.
Yo, la verdad, es que no salgo de mi asombro. Esta señora, marroquí, se permite grabar un vídeo contra la monarquía española, diciendo, monarquía corrupta y tal. Pa' corrupta la tuya, querida. Pa' corrupta la de Mohamed VI. Para monarquía asquerosa la de tu país, Marruecos, donde resulta que Mohamed VI posee pues, un alto porcentaje de la riqueza del país y mantiene a sus súbditos de su régimen semimedieval en una situación asquerosamente tirada. Monarquía corrupta, se atreve a decir esta señora. Monarquía corrupta, la tuya. Rey corrupto, el tuyo, que se acaba de comprar una serie de carros de combate, acaba de hacer otra inversión en armamento ultra sofisticado que le ha comprado a Estados Unidos, como denunciaba el diputado Agustín Fernández Rossetti de Vox, mientras a nosotros nos manda a los menas. Aquí nos mandan a los niños de familias con pocos recursos, mientras Mohamed VI se gasta el dinero en su tren de vida estupendo y en armamento ultra sofisticado. Pues menos gastar en armamento y más cuidar de su pueblo y sacarlo de la miseria, y para empezar a ver cuándo empieza el gobierno español a coger a los menas marroquíes y pasárselos a Rabat, a que los mantenga él. Que se gaste, que se compre un carro de combate menos y que mantenga sus propios menas. O si los mantenemos aquí, que le pasen la factura a Mohamed VI. Se atreve esta señora a criticar a la monarquía española, pero ¿quién se ha creído que es? Y además, es que hace falta tener morro. Dice, porque el rey Juan Carlos los regalos a Corina. Pues como los de Pablo Iglesias a ti, ¿no te fastidia? ¿Te atreves tú a hablar de los regalos de Juan Carlos a Corina cuando te han regalado un periódico online? ¡Pero vaya papo que tienes, Dina! Criticando a la monarquía cuando vienes del país con la monarquía más infecta de la zona. Criticando que Juan Carlos regalara a Corina cuando a ti te regalan medios de comunicación. ¡Pero chica! Y eso lo dice una señora que resulta que perteneció al partido fundado por Fuad Ali el Jim. ¿Y quién es Fuad Ali el Jim? Pues es uno de los consejeros personales del rey Mohamed VI de Marruecos, el partido Autenticidad y Modernidad. Hoy hay un medio de comunicación que dice, que tiene un artículo sobre Dina donde dice, no, no es verdad que para que fue formara parte de ningún partido, ella lo niega. Pues no sé si lo negará, pero la hemeroteca es muy clarita. En el Aujourd'hui de noviembre de 2013 resulta que aparece el congreso del partido Autenticidad y Modernidad en Francia, de la sección francesa del partido Autenticidad y Modernidad. Y quien aparece ahí como número 2 es una señora de 23 años, nacida en Tánger y llamada Dina Buselham. ¡Oiga! Y esta señora, que resulta que participa en eso, que pertenece a un partido, o ha pertenecido a un partido, propiedad, bueno, fundado por el amigo personal de Mohamed VI, viene aquí a criticar a la monarquía española. ¡Ah, hay que fastidiarse! Pero todo esto, la verdad es que plantea cosas interesantes, en concreto dos. La primera, tenemos a una señora que con 23 años era subjefa de la sección francesa del partido Autenticidad y Modernidad de los amigos de Mohamed VI. Y que al año siguiente estaba de asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo. Oiga, ¿a ustedes a qué les suena eso? ¿Para qué servicios secretos trabaja esta señora? ¿Hay algún servicio secreto extranjero que no tenga a Pablo Iglesias en su radar? Porque te pones a ver los amigos de Pablo Iglesias y, oiga, resulta que tienes a la Dina Buselham, que pertenecía a un partido monárquico marroquí. Y que de repente da el salto, con 24 añitos, a ser asesora de Pablo Iglesias. Que ahora se dedica, desde aquí, desde España, a remeter contra la monarquía española. Ajá. Coges a Echenique y dices, un argentino que viene a España, se hace de Ciudadanos, luego sale de Ciudadanos, acaba dirigiendo el ala, acaba en el ala anticapitalista de Podemos y acaba de secretario de organización. El propio Pablo Iglesias trabaja para la televisión, trabajaba para la televisión pública del régimen iraní. Todos los fundadores de Podemos viajaban por los países sudamericanos que estaban bajo la bota bolivariana. ¿Hay algún servicio secreto extranjero que no tenga algún terminal dentro de Podemos? ¿Para quién trabaja Podemos? ¿Defiende algún interés nacional que no sea español? Porque desde luego el español no. Segunda reflexión, aparte de la pertenencia o no de Dina Buselham al servicio de información marroquí o su relación con él. La segunda cosa que sugiere esta este vídeo de Dina Buselham contra la monarquía española es que Podemos está encantado de que se hable de Dina Buselham. Curioso, ¿verdad? Uno esperaría que con las revelaciones que ha habido, pues entonces intentaran, en fin, remover lo menos posible el asunto, dado que no está quedando muy bien Pablo Iglesias con eso de quedarse con una tarjeta de memoria de un móvil robada sin dárselo a su legítima propietaria, que era esta señora. Uno esperaría que, por tanto, tuvieran una cierta discreción con el tema y procuraran no tocarlo mucho. Pues no. Van y los de Podemos distribuyen el vídeo de esta señora metiéndose con el rey Felipe VI, el rey Juan Carlos I y la monarquía española en general. Están encantados de que se hable de Dina. Ya se lo decía a ustedes ayer. A mí el caso Dina me recuerda cada vez más al caso Faisán. Mientras que se estaba negociando con ETA, y por debajo de la mesa pues se les daba absolutamente todo, y por debajo de la mesa PP y PSOE pactaban renovar el Constitucional, con lo cual al final terminaban legalizando a Batasuna, etcétera, etcétera. Mientras PP y PSOE pactaban todo por debajo de la mesa, por encima de la mesa, es decir, de cara a la galería, se tiraban los trastos a la cabeza con el caso Faisán. ¡Ah, Rubalcaba, canalla! ¡Ah, Marlaska se quita de media no sé qué policía! ¡Ah, resulta que no sé quién recibió orden de no sé cuántos de avisar a ETA! Y entonces, desde el PP se metían mucho con el PSOE, y desde el PSOE pues se defendían con acritud de las críticas. Y un montaje con el caso Faisán de las narices. ¡Pum! Todos los días en las noticias. Cuando vean ustedes un caso así, es decir, cuando vean ustedes una cosa de estas donde personas que por otro lado están pactándolo todo por debajo de la mesa, de repente se tiran los trastos a la cabeza, así muy sonoramente, con un cierto caso, desconfíen, porque quiere decir que no va a ningún lado el caso. Como pasó con el Faisán, no iba a ningún lado. Y no iba a ningún lado por un motivo. Porque en el Faisán, pues sí, muy posiblemente hubo un chivatazo por parte de la policía del PSOE a ETA para frustrar una operación contra ETA. Pero es que chivatazos al entorno de ETA desde la policía ha habido otros en el pasado. Vamos, y los tenemos documentados. También en la época del PP. Protagonizado por alguno de los mandos policiales que ahora está, en fin, muy en el candelero en las informaciones por cuestiones cloaquiles. Por tanto, pues era el típico caso, el del Faisán, donde nadie se va a hacer daño. Se tienen todos cogidos por las partes pudendas y ya sabes, sabe, entre bomberos no se pisa uno la manguera. Pero era muy útil el caso Faisán para tener a la gente entretenida con algo que no iba a ningún lado, mientras por debajo se pactaban renovaciones del Tribunal Constitucional, se acercaba a presos de ETA, se los liberaba, se negociaba con la banda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues a mí el caso de Dina Buselham es que me recuerda cada vez más eso. Y viendo hoy a Podemos sacar a la propia Dina Buselham para arremeter contra Felipe VI, digo, uy, mamma mía, que a estos les interesa fijar el foco en Dina Buselham. Y ya se lo dije ayer, judicialmente creo que no va a ningún lado el sitio del tema, por la sencilla razón de que va a ser prácticamente imposible acusar a Pablo Iglesias de ningún delito. Ha quedado fatal Pablo Iglesias. Ha quedado como un machista trasnochado. Ha quedado precisamente como lo contrario de lo que se supone que él defiende. Ha quedado como lo que es. Un machista trasnochado. Si Pablo Iglesias hubiera vivido en el siglo XIX, sería un señor calvo, con puro y con levita, poniendo pisitos a sus amantes. No vivimos en el siglo XIX, vivimos en el siglo XXI y ahora las cosas son como más así, pues guay, de bar de facultad, pero es el mismo estilo. En México, las personas ricas pues tenían su señora de toda la vida y luego tenían sus amantes a las que le ponían pisito. Y allí en México se utilizaba una expresión muy curiosa para designar a esas subfamilias. Lo llamaban las casas chicas. Tenía el señor dos o tres amantes por ahí y sus casas chicas, donde, pues bueno, ahí vivían las amantes con los hijos habidos fuera del matrimonio con el ricachón, ¿no? Bueno, pues Pablo Iglesias hoy, pues en fin, tiene casas chicas, pero de otra forma. todo como más intelectual. Eso del rollo intelectual, pues en fin, siempre para ligar ha servido mucho. El caso, que quedar está quedando fatal, Pablo Iglesias, pero judicialmente no va a ir a ningún lado. El caso de Dina Buselham, pues se irá enredando cada vez más y nos irán poniendo el capote para que miremos al caso de Dina Buselham, mientras por detrás pues pasan otras cosas. Por ejemplo, tema de renovación de órganos judiciales. Yo espero que ni se le ocurra al Partido Popular llegar a un acuerdo con el PSOE para renovar órganos judiciales y entregar el control de la justicia a PSOE y Podemos. Eso ya lo hizo Rajoy con el Tribunal Constitucional y fue lo que permitió que se legalizara a Bildu en contra de las sentencias anteriores del Tribunal Supremo. Espero que todo esto del caso Dina, esto de poner el foco en Dina, etcétera, no esté ocultando alguna traición del mismo estilo de la que ya se hizo con el Tribunal Constitucional en su momento. No sé cuál es el objetivo de poner el foco en el caso Dina, pero vamos, me atrevo a afirmar. Uno, judicialmente no va a ir a ningún lado. Dos, si quieren poner el foco y el hecho de que Podemos saque a pasear a Dina Buselham con un ataque a la monarquía ayer, pues indica que están encantados con que se ponga el foco en eso. Si quieren poner el foco en eso, es para que no se hable de otras cosas, o para ocultar otras cosas que están pasando bajo la mesa. En el primero de los casos, es decir, para que no se hable de otras cosas, pues hay algunas cosas que está claro que no quieren que se hablen. Por ejemplo, ¿qué pasa con las residencias de ancianos, de las que se tenía que haber ocupado Pablo Iglesias y donde se ha producido una masacre en España? Por cierto, noticia de OK Diario de hoy, que firma Carlos Cuesta, con el que luego hablaremos en la tertulia. PSOE y Podemos pactan exigir investigaciones por los muertos en residencias en todas las autonomías donde ellos no mandan. Ah, está muy bien, ¿verdad? Bueno, en fin, las cosas de los servicios secretos son muy complicadas, como dijo una vez la mujer de un conocido político español. Vamos con otras noticias.
Sin complejos.
Los casos de COVID-19 alcanzaron ayer los 12,3 millones en todo el mundo, de los que casi una cuarta parte se concentra en Estados Unidos, con 3 millones de contagios. Desde que estalló la pandemia, los fallecidos a nivel mundial ascendieron a 556.335 personas.
Y los colegios electorales de Polonia han abierto sus puertas este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que enfrentan al presidente saliente, el ultraconservador Andrzej Duda, y al liberal y alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowski.